Hola, ¿qué tal? ¿Conoces Hannover? ¿Conoces sus luces, sus sombras, sus penumbras? ¿Conoces Hannover? ¿Has sentido el traquetreo de sus trenes de cercanías? ¿Has acercado tu lengua a sus barandillas? ¿Has dibujado un pentáculo en su plaza mayor? ¿Conoces Hannover? ¿Lo conoces? ¿Conoces sus toboganes acuáticos? ¿Conoces la severidad de sus dominatrices? ¿Has robado toallas en sus hoteles? ¿Has viviseccionado ranas en sus ciénagas? ¿Has arguido licantropía ante su juzgado de guardia? ¿Conoces Hannover? ¿Sí? ¿No? ¿Hasta qué punto? Embárcate con nosotros en un inolvidable viaje a esta ciudad fascinante. Bueno, y un poco este sería ya el final del programa, lo que es el contenido en sí, era lo que han escuchado ustedes a continuación. Comentar varias cosas al hilo. El comienzo un tanto abrupto, ¿no? De repente estaba sonando música o una cuña y de repente se oye una voz, ¿no? Como hola, ¿qué tal? Y se queda ahí, hola, ¿qué tal? Se queda como suspendida la voz y entra una música y vuelve la voz diciendo unas cosas extrañas de Hannover, que no es Hannover, evidentemente. Las cosas extrañas no es literalmente esa ciudad, es una fantasía, una ficción que hemos tomado como referente o fetiche sin ningún motivo en absoluto, pero no tiene ninguna conexión real. Es un tono humorístico, que nadie se ofenda, y ya está. Pero esa inconsistencia en sí, que de por sí le falta la sustancia a todas luces, termina siendo en realidad lo único que se trae aquí preparado, el producto neto de lo que suena. Para el que escuche esto por primera vez, pues sí, es un programa de radio, ¿no? O al menos formalmente lo es, adquiere ese formato en el que hablamos algunos amigos. Saludo en primer lugar a don Mario Morales, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludo por otra parte también a don David Rivas, hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Pues bienvenidos a Hannover. Y nada, bueno, comentar que hasta aquí hemos llegado, que aquí no hay ningún tipo de seriedad, empezando en primer lugar por el tema de los horarios, calendarios. Es prácticamente imposible que una persona haga un seguimiento de este programa, porque ya de por sí es absurdo el planteamiento de hacer un programa cada 15 días, suena raro, ¿no? Un programa lo haces todas las semanas, no, cada 15 días, y si encima los tíos lo andan cambiando todo el rato, pues si no sé qué, de trabajo, no puedo, no sé cuánto y tal. Bueno, no sé, por si a alguien le pudiera interesar, ahora la idea es hacer 4 programas seguidos. Justo cuando todo el mundo descansa en vacaciones, pues nosotros vendremos 4 sábados seguidos, empezando por hoy. Hoy es el primero y haremos el programa que, como digo, ya hemos agotado los contenidos, entonces lo que queda ahora es ir simplemente desde un minuto concreto elegido de manera convencional hasta otro minuto que marca el final necesario, el final de todas las cosas se acaban y una vez transcurrido ese lapso de tiempo, pues daremos fin finalmente a este programa y eso devendrá en contenido, que caerá en algún podcast, devendrá en contenido, pero bueno, que materialmente carece de toda sustancia. Aquí lo que hacemos es pues darle un poco marear la perdiz sin mucho fundamento.
es la realidad. Venimos a pasar un buen rato con nosotros, aprovechándonos de vosotros, realmente. Y para eso traemos a gente como David Rivas, que como hoy vamos a tratar temas muy interesantes, nos interesa su punto de vista.
Vale, seguir comentando al hilo de ya que todo lo que hemos dicho. Perdón, Rivas.
No.
Ahora vamos con eso. Al hilo de todo lo que hemos dicho, segunda consideración, ¿no? Cuando la voz dice: embárcate con nosotros a una aventura fascinante, a Hanover, ¿no? Dijo algo así. Y ¿no? La metáfora muy equívoca de embárcate, ¿no? Embárcate implica una embarcación, en principio, una navegable, viable, en masas de agua, ¿no? Física, y Hanover no tiene costa.
No.
Entonces estaríamos hablando de un
pequeño lago. Tiene un pequeño lago.
Sí, claro. Sería una especie de navegación extraña en la de ir remontando distintas masas de agua, ¿no? Que puedan unirnos ríos, lagos, no sé, lo que fuera, charcos.
Es nosotros.
Lago, no tiene río.
Habría algunos superpoderes, perdón, Rivas, sí.
Venimos a hacer lo que muchos medios o periodistas con Venezuela o ETA, pero en vez de soltando bilis, pasando el ratillo.
Bueno,
buen
bien.
Punto de vista. Bueno.
Eso es un punto de vista.
Una perdiz que no va a ningún lado.
No va a ningún lado.
Sálvenos Dios, pero que esto vaya a algún lado.
En vez de soltando bilis, pues eso, pasando ratillos.
A ver, es como un engañabobos. O sea, vamos a explicar cómo funciona esto, ¿no? Se llena como se llena un minutaje hablando de nada. Bueno, se tocan temas, pero como muy circunstancialmente. No son temas, no son como recursos momentáneos. Y, por ejemplo, digo yo aquí, pues mira, hemos venido a este programa y tal, y tenemos unas fotos. Aquí tenemos unas fotos. Son fotos de animales muertos.
Todas ellas puestas en nuestra web.
Discrepo, no somos ni siquiera engañabobos, porque nosotros no engañamos ni a los bobos.
No, bueno, somos todo lo contrario. Ah. Obviamente es una forma de hablar, porque no, desde el momento en que estamos explicitando la propia cosa, no engañamos a nadie, en ese sentido. Nadie nos puede acusar de falta de honestidad. Pero, por ejemplo, digo, tenemos unas fotografías aquí de animales muertos. Y, bueno, ya parece que no hay un foco de atención en el discurso. Aparentemente, pues, ponemos en el centro de la emisión, ponemos el tema de las fotos de animales muertos, ¿no? Que pueden despertar algún tipo de interés. Son fotos de animales muertos.
En carretera. Yo iba a decir, ¿en qué formato? Porque si es un chuletón…
Sí. Sí, no, son bueno, escenas bueno. bastante pueden herir la sensibilidad de alguien. Aquí es donde diría, no, bueno, las subimos a la web, a nuestro Twitter, pero recuerden que no tenemos nada de eso. El contenido de las fotos, pues no se lo puedo mostrar porque obviamente estamos en la radio, pero se lo describo. Básicamente son animales muertos
atropellados
de distintas especies. No sabría decirles exactamente qué especies. Sí. Porque yo no he visto esas fotos.
Muchos darían para un concurso, ¿gato o zorro?
Claro. Ahora vamos con eso, pero yo las fotos esas no las he visto, por otra parte, que es a lo que iba. Entonces, no sé, se comentó algo de unas fotos y tal, porque no estaba contrastado en absoluto el tema de las fotos, ¿no? Pero queríamos traer a colación el tema de las…
Podían ser fake.
El tema de las fotos de los animales muertos, porque podían despertar una expectativa, ¿no? Como que, no sé, algo siniestro o algo así, ¿no? Con un poco de… Y no.
Y no ser cierto.
Claro, al final realmente yo no había visto la… Y es culpa mía, yo no había visto las fotos. Y es culpa mía por dar pábulo a la rumorología de que había unas fotos de animales muertos…
Pero se lleva mucho ahora, o sea, es…
Que podían tener algún tipo de interés.
Claro, pero eso está a la orden del día hoy. Digo, los aspavientos y los grandes gritos y todas estas cosas que hacen que realmente no llegues a ningún lado, pero hayas consumido todo ese tiempo en tener ocupadas las mentes de los que te interesan. Entonces, podemos estar así, pues, días. Nos han enseñado desde pequeñitos a dar vueltas y seguir mareando la perdiz. Es increíble.
Pues el tema es eso, ¿no? Partimos de unas fotografías que finalmente resultaron aparentemente no existir, salvo que alguien pueda dar constancia de ellas, y entonces, con lo cual no había nada. Toda la historia estaba basada en una ficción o en una mentira, si quieres, ¿no? No existía, pero realmente hemos estado 2 minutos hablando del tema y tal. Bueno, pues esa es un poco la dinámica del programa, que era lo que quería decir. Esta vez hemos usado el viejo truco de la negación, ¿no? Realmente en la segunda parte de la proposición, pues negamos lo que habíamos dicho en la primera y tal.
La triquiñuela.
Hay muchas técnicas para hacerlo. La normal es la de la pérdida sucesiva de interés, ¿no? Como puede estar pasando en este preciso momento. Pero lo cierto, y aquí es donde doy el giro, es que sí tenemos unas fotos de animales muertos. Sí las tenemos, hemos estado comentando. Queríamos traer a colación algún tema refrescante veraniego.
Acaba de decir que no tenía las fotos y ahora dice que sí. Este es el Ferreras de Quack FM.
En primer lugar estábamos poniendo un ejemplo, ¿no? De cómo funcionaba el programa para que nadie se llevase a engaño. Luego resulta que accidentalmente sí se da la circunstancia que tenemos unas fotos de animales muertos porque somos aficionados
a la fotografía de animales muertos, sí, claro.
Sí, cada cual tiene sus parafilias. Entonces, bueno, hemos sacado fotografías de animales muertos, pero hay una reflexión más allá de esto. Como decíamos, nos referimos sobre todo a animales muertos en la carretera, las escenas verdaderamente dantescas que se encuentran por ahí. Bichos aplastados, intestinos a lo largo, gatos que ya son uno con el asfalto, que sus átomos se han fusionado. Son escenas que las damos como por muy naturalizadas en la conducción, pero que si las pusieras todas juntas, si hicieras un montaje con música tétrica de película, es algo realmente apocalíptico.
Sí, además es algo bastante común en las carreteras españolas. Mario, que ha viajado bastante por las carreteras europeas, te dirá que hay otros corredores para fauna, o sea, no se ven tan obligados los animales a pasar por las autovías.
Tienen pasos.
Pasan, pero menos. Aquí es en mucha mayor medida.
Sí, señor. Es muy dantesco. Hay una contrapartida a todo ese tipo de escenas desagradables, que es el tema de los mosquitos, un tema muy veraniego y tal. La cantidad de mosquitos que mueren contra el limpiaparabrisas o estampados contra la matrícula. Y debo reconocer que pues me produce una cierta satisfacción incluso, ¿no? No es que me encante que me manchen el coche, pero sí, verlos aniquilados, cuando te paras un momento para echar gasolina o lo que sea, ves ahí esos animales aniquilados y
un auténtico genocidio estás viendo, porque son cientos de ellos.
Pero no termino de empatizar con su dolor.
Son vidas que han pasado más allá.
Yo no sé si es una impresión falsa que tengo yo, pero de unos años a esta parte, yo creo, o sea, suena conspiranoico, pero creo que te manchan bastante menos el parabrisas, sí, los insectos, que hay bastantes menos.
No, depende, los días de calor extremo he visto escenas realmente alucinantes.
No, pero yo te digo en general, ¿entiendes? Yo suelo estar bastante en carretera, ¿entiendes? Mario puede confirmarlo.
Confirmo.
Que hay menos mosquitos que hace años.
Sí, menos.
A pesar de que las temperaturas se han elevado.
Da lo mismo las temperaturas. El volumen total de mosquitos que se te clavaban en un día en un parabrisas grande como el de un camión es hoy en día, pues a lo mejor un 30, un 40% menos de lo que era hace 15 años. Hace 15 años, de aquí a Madrid tenías que limpiar el parabrisas. Sí o sí, para seguir viendo. Hoy en día no.
Bueno, yo en tiempos recientes he tenido algún momento de tener que limpiar el parabrisas, pero quería comentaros esa escena francamente desagradable en la que te paras, por ejemplo, llevas un montón de mosquitos ahí con su sangre y tal, estampados en el parabrisas y te paras en, yo qué sé, una gasolinera de Castilla, una estación de servicio, un sitio donde hace muchísimo calor y tal, y resulta que allí hay otros mosquitos, otra comunidad de mosquitos, Que se lanzan, se abalanzan sobre los cadáveres de los mosquitos anteriormente aplastados para extraer la sangre que pudiera quedar ahí en un espectáculo.
No sé a dónde ha sido. Terrorífico. Walking mosquitos.
Tema mosquitos.
Qué bueno.
Deberíamos
qué bueno.
Empezar a tomarnos en serio que los mosquitos son la mayor amenaza que hay para la humanidad.
Pues mira, suena machista, pero además son los mosquitos hembra los que joden, ¿entiendes?
Así es.
Son las mosquitas.
Nos pasamos la vida diciendo que si cuál es su función en el ciclo de la vida, y su función
es jodernos.
Es acabar con nosotros. Es que no sé cómo no hemos
caído. Bueno, pues a lo mejor es una función.
Es que date cuenta que es
buena para el planeta, ¿entiendes?
Una definición pandémica de un mosquito, Anopheles normal, es una aguja hipodérmica con alas que se puede ir clavando donde quiera, con restos de la víctima anterior. O sea, es lo más sucio que puede existir dentro de un bichito tan pequeño, es que vaya picando a todo Dios el hijo de puta.
Pues yo creo que es sobradamente conocido por la ciencia que es la mayor amenaza que se cierne sobre el ser humano, porque puede llegar un día que, por lo que sea, empiecen a transmitir una enfermedad de la que no conocemos ahora.
Malaria, fiebre del Congo, o sea, ahora mismo hay una lista muy larga de enfermedades que transmiten los mosquitos.
Algo peor. Un día será algo peor y no estamos tomando medidas. Quizás deberíamos plantearnos la extinción, la solución final para los mosquitos.
Suicidarnos. Ah, para
la
ellos.
Solución final. Aunque, no sé, creo que no... No tienen muchas ganas de...
En California, en 1950, cuando apareció el DDT, ¿sabes? Lo intentaron. Intentaron acabar con todos los mosquitos a base de fumigar grandísimas extensiones del territorio. Y no consiguieron nada. No consiguieron ni un verano libre de mosquitos.
El futuro les pertenece, entonces, sin duda.
Hay un documental, lo puede ver la gente. Está en Netflix.
Muy bien, después de nuestra parte de zoología.
Bueno,
¿no? Hoy no hemos hablado de
palomas.
Volviendo a lo de los animales en la carretera.
Sí, amigo, ¿ves por lo que lo traemos?
Hombre, claro.
Firma el cheque y déjate de tonterías.
Yo soy la DGT, David Guay Tremendo. Vamos a ver a lo que iba. Si este sí es un consejo, o sea, si vais en autopista, todos fogueados a 110, 120, y el animal que tenéis enfrente, que os sale de repente, tiene 5, 6, 7 kilos, es un gato, una liebre.
Eso va a ser mucho.
Claro, lo siento mucho por el bicho, o sea, soltar gas, pero no frenéis porque...
Lo reventéis entero, el coche.
Entiendo mucho, claro.
Eso hay que llevar el coche, el morro lo más levantado, en cuanto lo vayas a tocar, acelerar, para que levante el morro y pase por debajo del animal. Aunque parezca raro, o sea, aunque... Y estamos hablando de dos personas que entre los dos sumamos muchos millones de kilómetros.
Si el animal es grande, tipo un jabalí, un pastor alemán, exacto, agarra bien el volante, y si eres creyente, ojalá tengas razón.
Claro, y reces, pero no trates de evitarlo, por favor. Tratar de evitar cualquier obstáculo en la carretera es matarte tú.
Bruscamente, al menos. Si eres capaz, o sea, si vas a una velocidad tal y estás firme de tal manera que puedes, sin ser demasiado brusco, ¿entiendes? Zafar, pues mira. Pero
eso sí, normalmente no sale. Todos estos coches que veis estampados en el lateral ha sido uno que pensó que podía hacer la S, yendo a más de 60 kilómetros por hora, y eso es imposible. Se pierde tracción, por muy seco, por muy buenas ruedas que lleves, acabas muy mal.
Pero si el animal es pequeñito y vas a más de 30 por hora, que a 30 por hora ya es un frenazo. Si es pequeñito y vas a más de 30 por hora, los buitres también tienen derecho a comer.
Y lo sentimos mucho por el animal.
Bueno, pues hasta aquí los consejos de utilidad social de Conoces Hannover. Y bueno, por hablar de cualquier otro tema que no conduzca a nada dentro de estas situaciones.
Muy bien llevado a juego,
veraniegas.
Conduzca a nada, muy bien.
Muy, muy bien conducido. Dentro de estas situaciones veraniegas, ¿no? Me viene a la mente una pregunta, no sé por qué circunstancia, autobiográfica o no. Con respecto a los portales de las casas suelen tener un número asignado. No. Y en ocasiones...
Nomenclatura, ¿no?
Sí, o numeroclatura, claro, porque no. Bueno, llevan un número.
Sí.
Cada portal lleva un número asociado en principio. Pero, en ocasiones, aparece el mismo número del portal anterior y añaden bis. En el que decir... ¿Por qué? ¿Por qué escatimar cuando los números se supone que son infinitos?
Eso tiene una razón muy lógica. No, o sea, ya verás cómo lo pillas. Ahí, por ejemplo, había la finca número 5, la finca número 7, que era muy grande, muy larga, ocupaba mucho la manzana, y la finca número 9. En un momento dado, la finca número 7 se vende partida. Se puede vender partida, te da el ayuntamiento permiso, toda movida. Entonces no vas a cambiar la numeración de toda la calle a partir del número 7. ¿Entiendes? El que compra la otra tiene el 7 bis.
Bueno, ha sido una explicación tan perfecta y tan completa que...
Finca Rivas.
Sí. que se ha agotado el tema.
Si está en 1000 anuncios, él lo encuentra.
Pero bien, bien.
Supongo que será más o menos siempre así, ¿entiendes? Puede haber alguna variación que yo no... O sea, yo te he dicho la explicación lógica que se me ha ocurrido.
Ha quedado claro. Y esto venía a cuento de que los números eran infinitos. Entonces parecía como un poco, ahora ya ha quedado claro que no, que todo tiene un motivo razonable, pero venía a cuento de que los números son infinitos. Pero claro, vamos a introducir aquí el tema de hasta qué punto podemos estar seguros que los números son infinitos. Supongamos, nosotros la mayor evidencia que podemos tener de que existe un número infinito sería que alguien lo enunciase. ¿No? ¿Cómo enunciar el número infinito? Tú empiezas a decir números, pues 1, 0, 0, 0, 0, 0, o no, igual es mejor 9, ¿no? Si quieres enunciar el número infinito, 9.
No se puede. Cuando vivía Fidel Castro, viendo sus discursos, es posible que él fuese capaz de numerar un número infinito. Pero un humano normal,
claro,
no.
Claro, es el tema, ¿no? Una persona humana moriría al final, ¿no? Pero con lo cual nadie podría en realidad enunciar un número más alto del aquel al que hubiera llegado una persona que hubiera dedicado toda su vida.
A ver, por ejemplo, sería de récord Guinness que hubiera un niño que desde los 4 o 5 años empezara 0, 1, 2 y acabara esa cuenta cuando muriese de viejo en una cama.
Luego dicen que los depravados son los curas.
El número que, al que llegase, el trillón o cuatrillón o quintillón al que llegase esa persona, pues sería un récord Guinness, ¿no? Y habría gente que intentaría batirlo, aunque fuera por un solo número. Ese es el valor de un solo número, ¿sabes?
Claro, pero podríamos ir más allá y que hubiera una estirpe de numeradores de...
Sí, sí, el abuelo quedó en el número X y tú lo vas a continuar. Claro, continuar. Como que entunó tu padre...
Bueno, podía ser por herencia familiar o por cualquier otra circunstancia.
A lo que podría llegar a contar un humano, no es fácil calcularlo, ¿entiendes? Cada hora tiene 3.600 segundos, multiplicas por... O sea, vas haciendo la cuenta hasta 100 años, ¿entiendes?
Aquí hay que explicar lo que la gente...
En un segundo puedes decir muchísimos números.
Claro.
En un segundo, ya, pero no tienes por qué... Tiene que... Normalmente una cuenta, cuando es oficial para el Guinness, tienes que decir los números claramente. ¿Sabes? No puedes decir... 5.000... Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Tienes que vocalizar cada número como si fuera, como si solo dijeras ese número.
O sea que los segundos de vida de esa persona tienes que quitar como poco el 50%. Pero la cuenta la puedes hacer con una calculadora.
No, el 50% no, un tercio de ese tiempo, porque solo 8 horas iba a dedicar a dormir, las otras 16 a contar.
Ya, eso, exactamente. Ese tercio.
Ya, tendrían que hacer turnos.
Y luego de lo otro, un 50%.
La familia, ¿no? Sí. El primo, el tendrían que tío hacer Antonio. Turnos.
Todo por una buena causa, por la humanidad.
Pero tendría que ser
sufragio.
Tendría que ser, tendría la cuenta del número más grande jamás mentado. Tendría que ser, o sea, por cierto, ¿cuál es el número más grande jamás mentado?
Pues que de eso estamos hablando. Es que
míralo en Google.
Pues no puede ir mucho creo más que, allá de lo que una persona de 100
creo
años.
Creo que es Google, que Google hablando. Quiere decir un número infinito o algo así, ¿eh?
Claro.
Ah, bueno, aquí cálculos con ordenador claro, no cuentan, no vale, desde la escala no vale, humana.
Claro, no vale. Quiero decir una tablilla mesopotámica que tenga el número chorrocientos mil. No lo sé. Por ejemplo, ¿qué número nuestros grandes aquí con tertulios es el más alto que tú podrías decir? Que tú tienes conciencia de decir, vale, pues X, chorrocientos mil millones, legalmente, ¿hasta dónde llegas? ¿Millón, trillón, cuatrillón, quintillón, sextillón? ¿Cómo se dice?
Bueno, yo creo que no lo...
¿Cómo se dicen 7.000 millones de millones?
Pues yo con llegar a 14.000 millones de años que tiene el universo ya, o sea... No quiero más. No, es la única cifra que se me puede venir así, grande, enorme.
Pero por ejemplo,
a la mente, de golpe.
Si alguien nos está escuchando, cosa que dudo, que piense un momento, ¿cuál es el número más grande que tú eres capaz de darme a entender a mí y que yo lo entienda?
Pues aquel que le dé tiempo a enunciar antes de morir.
No, digo ahora mismo, tú.
No, ahora mismo nada. Ahora mismo, ¿qué número te voy a dar? Puedo intentar elevar a una potencia.
¿Cómo se dice?
Rápida,
¿cómo se dice? Pero... Yo, por ejemplo, no lo sé, pero ¿cómo se dice 80.000 millones? 80.
¿Qué? No, pero llegaría un momento, creo yo, que ya lo que haría sería añadir simplemente cifras al número anterior.
Ya, pero si tú quieres 9, dar una 9, cifra 9, de, 9. De 160 ceros, ¿cómo se nombra? Un 9 y 160 ceros, ¿cómo se nombra?
Eso lo preguntas porque lo ignoramos, pero eso claro. Está seguro más que estudiado.
Sí, sí, sí.
Es pregunta con interrogancia al inicio y al final.
Yo hace mucho que estudié matemáticas, pero o sea, lo elevas a X potencia, la potencia 160.
Gracias. Ahí vamos. El número, cualquier número, imagínese el número más grande del universo, pues va a Dios y lo eleva a la novena potencia. Capum.
Sí, pero en la escala humana, si no puede ser enunciado, no existe tal número. Ahí la paradoja.
Claro, si no sé cómo se dice 80 con 160 ceros, sí, pues sí. Imagínate 80 con 160 ceros, el resultado que me da después de elevarlo a la novena potencia. Entonces es que ya me pierdo. Ya a lo mejor es la distancia que hay entre yo ahora mismo aquí y la explosión del Big Bang allí.
Pero eso ni podemos ni lo necesitamos biológicamente. Entonces, y para eso ya tenemos herramientas.
Bueno, pero sería un servicio a la humanidad. Sería un servicio a la humanidad para tratar de darle a entender qué es el número infinito.
Pero a la humanidad no le hace falta.
Sí, hombre, sí. Se gasta dinero en cosas menos importantes. ¿Cómo que
en armamento. Conocer se gasta el infinito. Dinero. Conocer el infinito o un portaaviones, tío. No lo dudo. Vámonos para allí, niño.
Pero es que no, o sea. Pero ¿cómo lo explico? A la humanidad le viene mejor incluso, o sea, yo veo la física cuántica, una cosa que puede estar en dos sitios al mismo tiempo, que puede ser algo tan imposible, por otro lado, como un número infinito de explicar, ¿entiendes? Pero a eso sí le sacan utilidad. A un número infinito no, tú se la sacas a un número preciso que te puede hacer falta, en un momento dado un número muy elevado.
Vale, pues quiero contabilizar las estrellas que hay en todos los universos de este sistema en el que vivimos. ¿Sabes? Todas las estrellas y todos los planetas con todos los seres vivos que hay en ellos, tío, ¿qué número lo es ese?
Pero la utilidad que te reporta es el conocimiento, acercarte al conocimiento del número infinito, al cual por otra parte nunca vas a llegar, porque contradeciría claro, la propia proposición inicial.
Acercas cada vez que necesites un número más grande.
Y la humanidad necesita acercarse al número infinito. ¿Para qué necesitaba la humanidad ir a la luna?
Hombre, se me ocurren bastantes más razones. Hombre, aunque solo fuese por ver qué hay ahí.
¿Por qué necesitaba Magallanes sin encontrar? ¿Por qué Colón? O sea, todos los genocidas, ¿por qué lo necesitaban?
Por eso necesitamos nominar, decir el número infinito, enunciarlo.
Me gustaría.
Pero al hilo de lo que decías tú antes, Mario, que aparte ya no es solo enunciar el número, sino designar las magnitudes, ¿no? ¿Cómo se llaman los millones y trillones y cuatrillones? A partir de cierto número, habría que habilitar, en ese caso, otra estirpe paralela a la de los enunciadores, que fuera la de los denominadores, los que fueran dándole nombres sucesivamente al tiempo que los otros iban enunciando. Deberían trabajar dos equipos.
La nomenclatura está creada porque se basa en el griego, ¿sabes? Entonces, solo tendrías que ir cogiendo 7 160 ceros, ¿sabes?
Requerirían cierto esfuerzo logístico.
Pero digo yo, existe esa palabra. Porque
además,
estamos en internet, tío. ¿Qué pasa aquí?
Si no somos conscientes ni de la magnitud del sitio en el que vivimos, ¿entiendes? Realmente ninguno somos conscientes ni siquiera del sistema solar. O sea, tú si lo piensas, la luz del sol tarda más de 8 minutos en llegar aquí.
Tarda del sol aquí, creo, la última vez que lo calcularon.
8 minutos y medio, por ahí, 8 minutos 40.
Era menos.
¿Entiendes? Y es lo más rápido que hay. Y tarda 8 minutos, y es nuestra estrella, y tenemos planetas dentro del sistema solar.
No es lo más rápido que hay, lo más rápido que hay es la rotación de un agujero negro en su perfil de sucesos, absorbe hasta la luz.
Pero eso no es por rapidez, eso es por gravedad. Es la enorme gravedad que hay ahí.
Absorbe hasta la luz, tío. Sí. Se ríe de la velocidad, se ríe de todo. El giro del agujero negro es increíble. Increíble.
Muy bien, os propongo otro tema veraniego, ¿no? Hemos recibido
fresco.
Alguna sugerencia, sí, fresco para días como este. Alguna sugerencia por parte de algunos oyentes completamente imaginarios que nos comentan que las calles, el mobiliario urbano está lleno de obstáculos para los borrachos, ¿no? Borrachos. Vamos a ver, papeleras, bolardos, escalones, cajeros, motos que pueden ser derribadas.
Señales.
Y nadie piensa que
jardineras.
Uno va borracho tranquilamente, ¿no? Haciendo eses y tal, y se puede hacer daño contra cualquiera de estos elementos. Hay muchos colectivos que se reivindican sus derechos y tal, y bueno, los borrachos pagan muchos impuestos en concepto de las tasas del alcohol.
Copazas.
Claro, Entonces, bueno, quizás debería
tendríamos que hacer caso a estos colectivos
de que empecemos a prestar atención a esto, ¿no?
Pobre Germán Terz.
¿Qué haría?
Claro, o sea,
es que hay que reconocer que cuando tú has celebrado familiarmente y con medida una gran fiesta personal, véase un cumpleaños, un divorcio, cualquier cosa alegre, pues tú tiendes a ir un poco piripi. Poco.
Importante no coger el coche en ese momento.
No, precisamente estamos hablando de nunca coger el coche e irte andando a casa y atravesar esas zonas de parkour asesino que te han montado.
Exacto, muy bien. Esa ruta debe estar protegida. No.
Incluso, mira, se me está ocurriendo, las papeleras, la tapa, tenía que estar acolchada por la parte de dentro y poderse sacar fácilmente. De tal manera que si yo voy todo pedo, ¿entiendes? Si no soy capaz ni siquiera de echar lo que llevo dentro, que es mucho.
Bueno, si vas con ganas de vomitar, ya se lo acabó.
Sí. Pero bueno, que no seas capaz, que vayas con ganas y no seas capaz, ¿entiendes? Si tú tienes la papelera que... La abres, ¿entiendes? Está acolchadito, te apoyas, pones la cabeza sobre el brazo y te queda ya justo encima. Que con los efluvios de lo que haya echado antes la peña, ya desfogas, ¿entiendes? Ya luego puedes ir caminando de otra manera, con menos riesgo para tu integridad.
Y más tranquilito. Y más tranquilo.
Desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no?, a los responsables del urbanismo mundial.
Que parece que ellos no se van de fiesta.
Tengan en cuenta a la hora de diseñar las ciudades que muchos de los borrachos que caminan es gente que ha dejado el coche muy responsablemente y que tienen un problema momentáneo de ebriedad que les lleva a caminar de una determinada forma extravagante.
Zigzagueante.
Por otra parte, una forma de protegerlo sería declararlo patrimonio inmaterial de la humanidad. De caminar, ¿no? Volviendo a casa de noche.
Si nos ponemos paranoicos, perdona Manolo, si nos ponemos paranoicos, yo creo que ya ponen las jardineras estas de 80 centímetros de alto que hay, por ejemplo, en riego de agua, ya las ponen a propósito en mitad de la calle, porque saben que raro es el borracho que no va a tratar de pasar por ahí, yendo y que distante de los dos lados, que es lo que te dice el sentido común cuando vas borracho, no te pegues mucho ahí, cuidado que te vas pegando mucho allí. O sea que tratas de ir por el centro donde te ponen la jardinera. Increíble.
Tenemos mucho que aprender todavía en este sentido como sociedad. Tenemos que crecer y prestar atención a estas problemáticas tantas veces olvidadas.
Yo creo que hay estudios de la Facultad de Sociología de aquí de La Coruña.
Los borrachos. Bueno, es que, a ver, la cultura del borracho es propia de España. No te digo el borracho inglés que va a Magaluf y tal, sino el borracho de bar, el que va borracho y entra en el bar y te molesta mientras estás tú en la mesa. Ese borracho de toda la vida.
El que lo sabe todo. El que se atreve a todo. El sujétame el cubata, coño.
Y el del cartón de Don Simón también, o sea, el borracho en su más española acepción.
Es muy bueno, es muy bueno. Ese personaje no se puede perder de nuestra cultura.
No se puede dejar morir.
Quitemos todo el mobiliario urbano sobrante. Yo comprendo que tiene que haber papeleras, pero coño, pegarlas a la pared.
Claro, que pongan, no sé, algo hay que hacer. Vamos a hacer un seguimiento de este asunto. Vamos a ponernos en contacto con las autoridades competentes.
Concejal de urbanismo.
Vía fax.
Ya lo pone aquí, mira. No decimos su nombre y su dirección, no sé por qué.
Bien, queda este tema momentáneamente aplazado. Vamos a tomar aire, vamos a coger aire ahora durante unos minutos. Os vamos a dejar, pues, como se solía decir antes, con unos minutos musicales. Y volveremos enseguida. Avanzamos con...
Pongo una de Pink Floyd, que así nos tomamos unas tapitas.
Y seguir diciendo nada un ratito. Ahora volvemos.
Landlord's not
continuamos en Conoces Hannover, y dentro de las distintas situaciones o pensamientos veraniegos que se te pueden pasar, por el motivo que sea, por la cabeza, os traigo uno que es la pregunta de en qué momento una persona que va paseando por la calle, normal, llámale peatón, paseante, transeúnte, viandante, hay un montón de denominaciones posibles para denominar esta figura que os traigo, en qué momento ese peatón, por reducir la velocidad a la que camina, deja de considerarse cualquiera de estas denominaciones que os he dicho y pasa a ser un merodeador. Pasa de transeúnte a merodeúnte. ¿Cuán lento tienes que ir, no? Tú imagínate, vas caminando por una calle donde no te conocen, vas a una velocidad estándar y no pasa nada, nadie se fija en ti y tal. Pero si empiezas a caminar muy lento, por lo que sea, yo creo, al menos toda esa sensación, ¿no?, de que empiezas a despertar una cierta sospecha en el vecindario.
Depende. ¿De qué vecindario? En el barrio de Salamanca es mucho más menor el rango del desaceleramiento del paso que, por ejemplo, en Chueca. O sea, si en Chueca tú vas caminando tranquilamente a un paso de 0,5 kilómetros hora, nadie se va a fijar en ti. Pero si lo haces en el barrio de Salamanca, te para la municipal y te pega de palos, lo tienes asegurado.
No, ya no sé, eso depende. Si hay mucho escaparate, por ejemplo, y estás perdiendo el tiempo en los escaparates, nadie se va a fijar en ti.
Sin escaparates, calles sin escaparates. Tú vas andando con toda la masa y de repente te empiezan a adelantar por los dos lados.
Me refiero a porque tú quieres, tú, en el ejercicio de tu libertad.
Necesariamente. Ahora, imaginemos que en esa misma calle, pues puedes acceder visualmente al interior de los jardines de las viviendas o de las entradas o tal, y empiezas a tirarte el ratillo mirando así por entre los eso es un verdadero.
Tú estás añadiendo cosas, tú estás añadiendo una actitud
sospechosa.
Claro, ya, no, yo me refiero a simplemente ir caminando, pero de pronto caminar muy despacio, por lo que sea, porque en el ejercicio de tu libertad decides ir a una velocidad muy reducida porque estás disfrutando del aire o de lo que sea.
Pues desde mi punto de vista, en ningún momento pasas a ser un merodeador, ¿entiendes? A menos que te estés 5 minutos delante de mi ventana, entonces te digo, oye, nano, ¿qué pasa?
Un merodeunte frente a transeúntes.
Yo diría que en cuanto bajes la velocidad de la masa, ¿sabes? A la gente le parece raro cuando van todos en masa caminando a la misma velocidad y de repente uno no ya viene de lejos más despacio que tú, sino que de repente uno empieza a andar más despacio. Lo primero es que miras a todos los lados a ver qué pasa, no vaya a ser que esté cayendo algo, o sea, ves un comportamiento extraño, reaccionas ante tal. Entonces yo creo que en ese momento ese ya es raro.
Bueno, hemos enunciado aquí distintos factores que...
Vagar por las inmediaciones de algún lugar.
Sí,
es la definición de la RAE. No tiene por qué ser con mala intención ni...
Entonces, pero se le da mala. Tiene una connotación maligna.
La última idea que estabas introduciendo entonces es que de algún modo las personas formamos una masa.
Masa, enjambre,
que
grupo.
En el conjunto de la circulación termina determinando unas velocidades estándar.
Más que estándar, generales. Normalmente, si tú has caminado por grandes avenidas, hombre, eso en Villarrobia de abajo no va a pasar, porque vas a ir tú solo por la calle. Puedes ir como quieras, a la velocidad que quieras, que a nadie le va a importar un pijo si te paras o si no. Pero en la calle Preciados, En la Diagonal Sur de Barcelona, como te decía antes, en estos sitios donde la gente, no sé por qué, pero sí va toda a la misma velocidad, tanto cogiendo el metro, o sea, el que te adelanta es el que tiene prisa, tú vas con la masa. El raro es el que va corriendo.
De algún modo te adhieres a esa corriente.
No, pero no quieres ir molestando, adelantando a la gente. Si realmente no tienes prisa y ya vas con el tiempo de todos los días, puedes ir hasta con la persona delante y detrás que vas todos los días.
Yo disiento en lo de los pueblos. Tú en un pueblo, si te paras, corres el grave riesgo de que salga la señora de dentro de la casa a contarte la historia de todo el pueblo.
Bueno, pero que digo, pero que no eres un merodeador por ir a un paso y de repente ponerte más lento. Ni pasas de transeúnte porque tú eres o notas que está pasando. Puedes pasar a la velocidad de que quieras. Pero en la ciudad no. En la ciudad empiezas a ir más lento, más lento, más lento, más lento. Y el freno que consigues en los que te están precediendo es el directamente proporcional al mosqueo que vas creando en todas esas mentes. y ya empiezan a pensar que por qué se está parando, yo no puedo ir, aquí estamos muy apretados, no voy a llegar al metro por culpa de este idiota.
Pero es una actuación casi de colmena.
Claro, sí, pero que es lo mismo que cuando se sincronizan las menstruaciones femeninas, ¿sabes? Es algo que no comprendemos todavía muy bien, pero el comportamiento grupal del ser humano se está estudiando desde 1920.
Pero te superan fácilmente por los lados, sigue fluyendo
sí,
el tráfico.
Sí, sí, sí.
A menos que sea.
Pero te miran, varios. Te miran.
Sí.
Pues solo imagínate que vas sudando y con mala cara. Ya está, se acabó.
Y con una grabadora diciendo... Día 35, el virus parece que ha mutado.
Muy bien, muy bien. Continuando con el verano, etc. Un pensamiento que quiero compartir con vosotros viene a colación de que, no sé, fue un despiste un día de estos, estaba en el cuarto de baño, no voy a dar muchos detalles. Y no sé, quizás a causa de una de estas tormentas solares que ha habido y tal, hay como un mínimo, un movimiento en falso y se me cayó al suelo un rollo de papel higiénico, entonces, de tal manera que bueno, cayó sobre el suelo y va rodando y va dejando los pliegos extendidos, ¿no? Y, bueno, recogí el papel higiénico y empecé a tratar de reenrollarlo, ¿no? No me quedaba bien, entonces... Bueno, opté por recortar los pliegos que sobresalían y tirarlos por el váter y ya, bueno, pues continuar la vida normal conviviendo con el rollo de papel higiénico el tiempo que tenga que durar. Y me deshice de esa porción de papel y, bueno, si lo piensas, pues es una forma de actuar antiecológica, ¿no? No me molestaba en hacer el esfuerzo de quizás si hubiera puesto un poco más de mi parte, un poco más de delicadeza y tal... poquito más de tiempo, pues no tenía por qué ese papel no utilizarlo y tirarlo, generar desperdicios por mínimos que sean en este programa. No desperdiciamos ninguna magnitud por pequeña que sea.
Todo este tipo de temas de lo que haces tú personalmente, cuando quieras saber el impacto que tiene, multiplícalo por los 10.000 millones de humanos y tú piensa ahora si todos hubieran tirado un metro de papel en ese mismo momento, el daño que le hubieran causado al planeta, ¿sabes? Pues ese es el pensamiento que te tienes que regir si tiras una botella en el campo o si haces algo indebidamente visto para la naturaleza, ¿sabes? Cada vez que trates de por tontería, cortar una rama que te molesta en tu paso, pues imagínate que todos los humanos en ese momento cortaran una rama de un árbol. Nos quedaríamos sin ellos.
Estando de acuerdo contigo, o sea, todos debemos de tener ese cuidado. Tampoco digo que se sienta muy culpable Lolo en este caso, porque realmente no sé si es casi el 50% de la huella de carbono la produce el 2 o 3% más rico de la población, ¿entiendes? O sea, un fulano que se coge el jet privado para irse a ver a los colegas está gastando más en ese viaje de lo que vas a gastar tú en 5 o 6 años, y de esos los hay.
Sí, nada, en realidad
tenemos que cortar por todos lados.
Tampoco te creas que me sentía muy culpable desde un primer momento. Es más que nada una ficción dramática, ¿no? Para traer aquí.
No vayas de duro, que todos sabemos que eres muy sensible.
Al programa, la idea. No, pero sí que pensé en ese momento de. Mira, Europa ahora, ¿no? Quiere declarar la energía nuclear otra vez como válida y tal, y las energías fósiles vuelven a cobrar fuerza porque
después de fastidiar todo el Bierzo, claro, vuelven al carbón, pues no me fastidies.
Quieren volver a todo este tema, ¿no? Y bueno, en general nos parece, a priori suena bastante mal, no parece muy buena idea en según qué términos lo veas, y sin embargo luego resulta que voy yo, ¿no? Que a lo mejor no estoy de acuerdo con eso tal, y no le doy la vuelta a los pliegos del papel higiénico de manera diligente, ¿no? Vivimos en la perpetua contradicción, ¿no? Yo vengo aquí, me desnudo abiertamente, esto es lo que pienso y, bueno, llevo martirizándome ficticiamente un tiempo.
Efectivamente.
Muy ficticiamente.
No es buena idea, pero es que nuestros dirigentes no saben ya por dónde tirar y hay que seguir manteniendo... La máquina girando, ¿entiendes?
Pero una máquina que gasta mucho más de lo que produce, en general. Mira tú ahora los bancos quejándose del impuesto que les quiere poner el gobierno. Esto es increíble.
Vale, hay un tema que me llama la atención, ¿no? Que es que vayas donde vayas, hemos viajado últimamente, ¿no? No por vacaciones, créanme, ya me gustaría. Por trabajo, hemos estado de aquí para allá. Varios de los que estamos hoy en esta mesa Y pero vayas donde vayas, hay bocadillos de calamares o raciones de calamares, ¿no? Vayas donde vayas, da igual que sea en el interior, en la costa y tal, vayas donde vayas, hay, se sirven calamares en todos lados. ¿Y cómo es posible que pueda haber tantos calamares, ¿no? ¿Cómo, cómo puede dar, ¿no? Ya sabes, ¿qué estamos hablando? De magnitudes cósmicas, de donde realmente... El...
Eso no es lo peor. Lo peor es que en zonas productoras de calamares... Hay bocadillos de calamares de zonas productoras de calamares sitas a 3.000 kilómetros de distancia.
Claro. Está hablando de Galicia.
Sí, sí. No necesariamente de Galicia. Yo creo que es algo generalizado. Es la globalización. Esto funciona igual, más o menos, con sus pequeñas diferencias en todo el mundo.
La choupa ten que ser da casa. La choupa cru.
Yo creo que igual una de las claves de que se sirvan tantos calamares... que realmente muchos son calamares de estos congelados o tal, lo que sea, que la composición que puede llevar de calamar, no sé, va a ser ridícula, ¿no?
Muy ridícula.
Va a ser un porcentaje muy bajo.
Un calamar tipo Findus, estamos hablando, para que la gente lo entienda, estos de bolsa de supermercado, eso tiene más rebozado que calamar.
Yo no me fijaba nunca en las composiciones de los productos que compro en el supermercado, hasta que, no sé, hablando con alguien, me habló del pavo, el pavo, de hacerte un sándwich de pavo y tal, que suelo tener por casa, ¿no? Y que resulta que la mayoría de las marcas más conocidas de pavo, vas, miras la composición y tienen un 60% de carne. Y todo lo demás, pues, son cosas que no entiendes, cosas raras que no entiendes, que lleva ahí de como el 60% o 65%, caldo 68% a lo sumo. Bueno, luego hay algunas marcas de pavo que de pronto, menos conocidas generalmente y tal, que de pronto, ¡ta! 98% de carne, ¿no? Entonces pensaba, sí, ¿qué sería preferible, ¿no? Tomar un pavo, hacerse un sándwich con unas lonchas de pavo, que son, por ejemplo, 62% de carne y 38% de cosas que no entiendes lo que son, o hacértelo con uno que sea 99% carne de pavo certificada, pero y un 1% algo que te dé mucho asco, no sé, orina humana. No, se sabe perfectamente la composición. Del otro no sabes. Del otro sabes que el 68% es carne. En este sabes que el 99% es carne y que hay un 1% de orina humana.
La orina humana no tiene enfermedades, no tiene...
Eso no sé, una orina...
A mí me la suda, yo tomo el sucedáneo.
Orina random. ¿Tú
me quedo con la orina?
¿Optarías por el sucedáneo? Ah, mira, tenemos una disquisición. Sí, sí, no, yo voy a aprovechar para no pronunciarme en absoluto.
Desempata.
Mira, le estoy mirando el historial aquí del móvil al Mario. Tiene vídeos de lluvia dorada. Ahora se explica todo.
Me da lo mismo. Si el 99% es buena carne, antes que el 60 y pico.
Claro, está tan diluido, tú confías
si
mucho.
Si es un producto, se supone que la OCU ya lo ha revisado y que está libre de tal y que se puede vender. No es carne mechada, incontaminada, quiero decir. En ese caso, me quedo con el 99% de buena carne de pavo, El 1% es la sal que usted le echa meaos, a la paella, señora.
Son meaos.
Pero es un 1%, está totalmente diluida. Bah, peores cosas, hombre, te habrás comido en...
Fijo, en
McDonald's, fijo, en Burger King.
Vete a saber.
Y cuando acaba las noches allí en Bastiagueiro, ya no te digo nada.
No, lo que estás diciendo es que prefieres la ignorancia, que prefieres desconocer de lo que hablamos. Tema veraniego. Continuamos.
Vive
ya.
El verano.
Nos queda poco tiempo, lamentablemente. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que puede ser la relación que se establece. Probablemente
hace muchos años de eso. Ya prescrito.
En verano, la relación que se establece entre un hombre y su botella de agua. Quiero decir, no, poneros en contexto, yo que sé, de vacaciones, hace mucho calor, sol, estáis por España adelante, hace mucho calor y es una botella de agua, que bueno, de estas, de litro y medio, son grandes. Esa botella, no, como objeto, quiero decir, no es una cosa cómoda o fácil de llevar, ¿no? La puedes
es
coger
engorrosa,
así.
De hecho.
Es engorrosa, es un poco, y de forma que, bueno, la puedes llevar un rato así cogida por la zona del tapón y tal. Como,
puede llegar a ser como una trampa de los vendedores de agua, porque el esfuerzo que te lleva el llevar la botella puede llegar a ser superior al agua que contiene. O sea, puedes perder más sudor con la tontería de dónde llevo la botella que el agua que lleva.
Pero bueno,
imagínate con esa botella y la botella del perro y tirando del perro.
Bueno, el caso es que Es incómoda, es incómoda de llevar, porque es bastante grande, ¿no? La botella de litro y medio, y frecuentemente, bueno, pues la llevas un rato el tapón o finalmente la terminas metiendo debajo del hombro, ¿no? Adquiriendo posturas así casi como acunando la botella, ¿no? Es una relación muy tierna de protección, casi recuerda un poco al amamantamiento, ¿no? Es un amamantamiento muy extraño porque en este caso el que se resultaría amamantado es el que nutre de líquido al
amamantador,
¿no? Pero bueno, más allá de las parafilias que pueda despertar este sentimiento, el caso es que bueno, hay un trato tierno con el agua. Yo creo que hay algo atávico ahí de los hombres prehistóricos, ¿no? De la conservación del agua. El agua es un bien necesario para la vida, para la especie y tal. Y voy así haciendo como un ejercicio de responsabilidad, cuidando la botella de agua. Y hay una relación mayor que con un objeto cualquiera. El caso es que luego, bueno, en el momento que se termina la última gota de agua, de repente hay una prisa por tirarlo, por deshacerte de ese recipiente que, bueno, pues hasta un momento antes parecía que habías entablado una relación estrecha.
No te das cuenta de la similitud con la vida.
Exactamente.
Que mientras el continente tiene vida, todo está bien y todo el mundo lo cuida. Y cuando se acaba, nadie sabe qué hacer con ello.
Exactamente. Es que creo que es una historia que corre en paralelo a muchas de las grandes situaciones de la vida. ¿Sabes? Es una
pero yo creo que es una fábula
en realidad. Tiene moraleja, pero además tiene una moraleja abierta. Es que puede significar cualquier cosa para cualquiera esta historia.
No le pegues a las mujeres, por ejemplo.
Eso es como cuando vas a hacer el amor, ¿entiendes? Que os ayudáis a desnudar y tal, y cuando se acaba cada cual se viste el mismo. Pues así es la vida. Cuando alguien te ayuda, es para joderte. Una vez estás jodido, ya no te ayudan.
Sí, eso creo que le pasó al presidente Sánchez.
He tenido ocasión en días recientes de viajar en metro, de hacer algún trayecto. Y bueno, pues siempre surge la cuestión, ¿no? De, bueno, si vas sentado y de pronto entra una persona mayor, pues le cedes el asiento, ¿no? Por deferencia, por educación y por lógica. Pero un poco, ¿cuál es el baremo objetivo? O sea, ¿qué nivel de ancianidad debe presentar el sujeto para cederle el espacio, ¿no? Pues si no es muy mayor, es solo un poco mayor, pues, joder, es que igual hasta se ofende, ¿no? Porque le estás llamando, hostia, estás viejo, te veo mal, o que sea, no sé.
Si está más jodido que tú.
Yo creo que es la actitud que lleva el señor o la impresión que te causa. ¿Sabes? Si va temblando, apoyándose en el bastón, a punto de doblársele las rodillas, no eres persona si no te levantas. Si el tío va con el uniforme de correr, todo reflectante, sudando, con su botella de Gatorade en la mano y con los cascos puestos, pues hombre, con la misma nadie te va a decir nada si no te levantas.
Se hace un diagnóstico rápido, ¿no? De la persona. Claro, para no terminar cediéndole el asiento a alguien muy joven que tiene muchas canas o está muy calvo.
Es distinta la edad a la que te levantarías en caso femenino.
Yo nací en los 60 y tengo una ventaja. A mí me criaron con Barón Dandy y sí lo haría. Yo veo una mujer y hice lo opuesto.
Estaba pensando en un chico, ¿sabes? Muy viejo y tal, pues la